tema del panorama internacional en el final. Los países del Grupo de los Ocho aprobaron este sábado el llamado Partenariado de Deauville, que expresa un apoyo explícito al proceso de reformas en los países árabes. En el documento final, después de dos días de debates, los países del G8 afirman que apoyan firmemente las aspiraciones de la primavera árabe, además de las del pueblo iraní. Escuchamos la voz de sus ciudadanos, apoyamos su apuesta por la igualdad y su llamamiento legítimo a favor de sociedades abiertas y democráticas y una modernización económica integradora, dice el texto. Los dirigentes saludan además el papel desempeñado por los jóvenes y las mujeres en esos movimientos de transformación y, en un acto que tuvo lugar con la presencia de los primeros ministros de Egipto y Túnez, se lanzó lo que se llama el Partenariado de Deauville, que se basa en dos pilares de apoyo político y apoyo económico. Susana, ¿cómo viste este resultado?
Bien, o sea, me parece que vuelve a apuntar a lo que ya había dicho y discutimos aquí también en la tertulia, el discurso de Barack Obama, ¿no? Que van a apoyar explícitamente a aquellos países que han iniciado el camino hacia la democratización o una apertura, una liberalización política, como han sido Túnez y Egipto. Pero aquí cabe entonces hablar de clasificación de la primavera árabe. Creo que hoy claramente tenemos tres corrientes. Tenemos el ala democrática con Egipto y Túnez a la cabeza, pero que todavía no ha habido un cambio de régimen y no sabemos qué va a pasar, porque ya se ha pedido que se aplacen elecciones. Y quiero decir que lo que estoy leyendo en prensa árabe me empieza a preocupar, porque aquellos que eran la cara visible, al menos en Egipto, de una oposición más creíble, como podía ser Mohammed al-Baradei, el ex director de la exactamente el Organismo de Energía Atómica Internacional. Voy deprisa porque todos queréis hablar y poco tiempo, como me pasa en clase. Y también Amr Moussa, que es el secretario general de la Liga de Estados Árabes, ya empiezan a pedir que se aplacen las elecciones, que no les parece bien las enmiendas que se quieren introducir ahora con este Consejo Superior de Fuerzas, o sea, con los militares que dirigen el país, a la Constitución, porque les parece que no hay tiempo para prepararse para esas elecciones. Lo que en realidad están diciendo es que son ellos los que no están preparados y saben que si mañana hubiese elecciones en Egipto, gana la opción de los hermanos musulmanes, que se han venido trabajando con las bases, con el electorado, desde hace ya muchas décadas. Entonces, una vez más, vemos ahí cómo hay elementos de la política nacional de estos países que temen que la opción del islamismo llegue a través de las urnas, y entonces no son solo los intereses occidentales los que muchas veces boicotean la voluntad del pueblo en estos países. Las otras dos corrientes que yo quería apuntar son la reformista, que han introducido ya algunas reformas tibias, pero reformas sobre todo económicas, como han sido Argelia, Jordania y Arabia Saudí, porque han tomado en cuenta el nivel de protestas en el resto de los países de la región, en los países vecinos, y quieren ganar tiempo.
Ahí no caen los gobiernos, claro, pero implementan reformas.
Sí, pero no caen, pero están ganando y comprando tiempo a base de llenarle el bolsillo a la gente por un tiempo, pero después vamos a ver cómo van a sostener eso y además esa capacidad de gasto que ahora parecen tener, que entonces uno se pregunta por qué no lo hicieron antes, ¿verdad? Y también esto no incluye liberalización política, con lo cual yo creo que en poco tiempo van a tener otra vez el mismo estallido social. Y el otro camino que tenemos es el de los países que claramente están reprimiendo la protesta, que están combatiéndola de manera feroz, como es Siria, como es Libia, como es Yemen, ¿verdad? Y eso también me preocupa porque este partenariado de Deauville no ha dicho nada muy claro al respecto y Rusia se ha sumado ahora, y eso sí también hay que tenerlo en cuenta, es un matiz bastante importante, que también ahora ha dicho que Gaddafi no tiene nada que hacer en una Libia democrática.
Dos o tres apuntes nada más porque se nos terminó el tiempo.
Yo digo dos cosas solas. Una es que este posicionamiento del G8 es solidario con la postura de Obama. Y esto incluye, por ejemplo, la promoción del diálogo en torno al conflicto de palestino-israelí, y eso me parece positivo. Lo segundo que voy a decir es que esta decisión del G8 es algo así como ofrecerle plata a los regímenes de la región con la finalidad de que no cambie el delicado equilibrio de la región y justamente decirle, muchachos, aquí hay unos pesos para ustedes, no se me hagan los locos, porque ya saben que si se me hacen los locos no les doy más plata.
Dinero que ya le daba a Egipto, los 2.000 millones por año.
Sí, no, yo lo que me parecía interesante es la cuantía de las ayudas. En este caso, lo que pasa es que, digamos, los países de la primavera árabe recibían enormes recursos de Occidente, especialmente en el caso de Egipto, de los Estados Unidos. Pero la ayuda prevista son 35.000 millones por parte del fondo, el organismo que representa al diablo en la visión del socialismo del siglo XXI, y el Banco Mundial, que está 6.000 millones, De todas maneras, veamos que son bastante más generosos el fondo y los países desarrollados con los vecinos, colegas y responsables de Grecia, a quien le van a dar, en principio, le han estado dando bastante más plata que esta. Ahora están preocupados los griegos porque capaz que les cortan el suministro. Pero digo, el mundo es así.
Sí, creo que es una visión miope. Me parece que hay un problema económico, sí, seguramente lo hay, como hay en toda parte del mundo, pero el gran problema en esa zona del mundo es la necesidad de laicizar la política. Yo creo que el gran fantasma de esos países es el fanatismo religioso llevado a la arena política, y eso no se arregla con dinero.
Daniel Buquet, Conrado Hughes, Susana Mangana, Graciano Pascale, gracias por acompañarnos hoy lunes en otra tertulia, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vemos. ¿Cuándo nos reencontramos? ¿El viernes?
El viernes.
El viernes. Especial,
sí.
Especial.
Sí, es eso que están negociando, pactando.
La rebelión de las masas. Pues. Sí, sí.
Gonzalo Pérez del Castillo y Connie Hughes tienen allí un secreto entre manos.
Pero les voy advirtiendo a nuestros.
Va a ser público,
escuchas,
¿eh?
Va a ser público. Y si esa mañana tienen ganas de ver a una treintena o cuarentena de contertulios y viejos contertulios y contertulias. Pueden arrimarse que nos vamos a
si
divertir.
Si lo decís de esa manera, no va a ir nadie.
No, al contrario. Una especie de stand-up, como se dice ahora.
Stand-up. Linda.
En el Under Movie.
Vamos a festejar los 10 años de la tertulia el viernes próximo, a partir de las 9, en el Under Movie Movie Center en Montevideo Shopping. Por supuesto, los oyentes también están invitados.